porque en Lo Ni Minuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento.
Hola, queridísimos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Atenea en la U. Pues muy felices de estar de nuevo con ustedes y de compartir estos temas tan interesantes. Hoy, como siempre, en nuestra maravillosa mesa de trabajo nos acompañan Isabela, Tati y Viviana. Hola, chicas, ¿cómo están?
Hola, chicas, muy contentas de estar nuevamente con nuestros oyentes.
Hola, Ivonne, hola a todos nuestros queridos oyentes. Esperamos que estén muy bien y que les agrade muchísimo este programa que les hemos preparado con tanto amor.
Hola, chicas, hola, oyentes. Me alegro mucho estar aquí de nuevo con ustedes y pues esperemos que hoy podamos aprender mucho más de otra mujer importante en nuestro país.
Así es, hoy vamos a continuar con nuestro especial de mujeres transgresoras. Mujeres que han dejado huella alrededor del mundo, por lo que hoy hablaremos de María Cano. Pero antes de entrar en materia, pongamos un poquito en contexto a todos nuestros oyentes de las mujeres que han pasado por esta mesa. Isa, cuéntanos un poquito de lo que hemos hablado anteriormente.
Bueno, claro que sí. En este gran especial que hemos realizado, hemos hablado de mujeres que con su gran coraje y valentía rompieron todos los esquemas y estereotipos de la época, como lo fue Débora Arango con su arte, Cecilia Cardinal en el área de la medicina, y el día de hoy, como ya habías mencionado, hablaremos de María Cano, una de las primeras mujeres que ejerció como líder social en Colombia.
Perfecto, así es, hemos pasado por la literatura, por la pintura, por la ciencia, un poco más de su vida, de su juventud, de lo que fue esa niñez que la formó a ella.
Sí, pues María Cano nació en Medellín en 1887 y pues su familia era una familia muy culta, humanista, educadores, periodistas, artistas, músicos, poetas. O sea, era una familia que estaba ahí metida a nivel cultural e intelectual en muchas cosas, ¿no? Prácticamente su formador fue su papá, que se llamaba Rodolfo, y su mamá se llamaba Doña Amelia. Fue una familia pues más bien grande, eran siete hermanos, donde tres de ellos murieron, y pues fue una familia que se preocupó mucho por el área intelectual, cultural, de sus hijos, de estos papás. Pues a María Cano básicamente la formó, la educó su papá y le inculcó todos esos principios que él tenía, ¿no? De ser crítico, de ser líder social. Entonces él fue una de las personas más importantes para su vida y pues ella como que heredó todas esas cosas de su padre y pues por eso hizo todo lo que hizo, ¿no? Básicamente, pues eso es lo que podemos encontrar de ella en su niñez. Se educó en colegios laicos y pues como ustedes saben o han visto en películas sociales o en temas de esa época de principios de este siglo, a los niños los educaban en la casa. Entonces, básicamente su primaria fue formada por su papá, o sea, su papá básicamente fue el que le enseñó todos sus principios, se los enseñó su padre. Entonces vemos que, pues yo no me imagino cómo podría llegar a ser este señor siendo que formó a esta mujer, pues con esa fuerza y con ese liderazgo tan marcado.
Y es que el papá de ella pues también era un libre pensador, ¿no? Una intelectual que dedicó su vida al magisterio, además de que pues toda su familia tenía que ver en un entorno de periodistas, de escritores, líderes sociales, políticos de la época, eran socialistas revolucionarios. Entonces pues digamos que ese grupo familiar político ayudó a María a impulsarse a estar en este tema de como de la rebeldía, de la lucha por los derechos humanos.
En esas charlas y en ese mundo de intelectuales y de críticos de una realidad que vivían en ese momento, y más ella siendo mujer, sus ganas pues como de luchar por aquellas cosas que para ella no existían.
Y claro, y cabe resaltar que en esa época la mayoría de las familias eran demasiado conservadoras, y que yo creo que ella haya crecido y que haya tenido su niñez con una familia que tuviera en cuenta tantos aspectos humanos hizo que se formara de esa manera, para ayudar al prójimo y para de una manera servirles a las personas que lo necesitaban.
Sí, porque en esa época, como todas las familias eran tan conservadoras, era muy extraño ver, por ejemplo, en el caso de María Cano, que fue su papá el que la impulsó, el que la ayudó, el que la llevaba, el que la apoyaba. Era muy raro ver eso, porque en esa época, pues, tan conservadores, eran como muy estrictos en el tema de que la mujer está en la casa, dedicada al hogar, a los hijos y ya. O sea, era súper extraño ver eso. Entonces, pues, también el entorno para ella no fue fácil, la lucha
te tuvo que haber tocado muy fuerte.
Sí, María Cano fue una luchadora incansable por las sociedades y en búsqueda de que todo fuera en igualdad, sí. ¿Cierto, Tati?
Sí, sí, exactamente. De hecho, María Cano, al igual que nuestras otras mujeres transgresoras, nunca se definió como una feminista. Sin embargo, pues por todos los actos y todas las luchas que ella realizaba, así como lo estaban contando hace un momento, hizo que pues para muchos fuera un referente de eso que era ser feminista, ¿no? Ella, pues lo que decías, luchaba por la igualdad, y lo que hacía era que a través de su voz trataba de ayudar, hacía trabajo de grupo con obreros, con sindicales. Realmente lo que hacía esta mujer era que se iba por todos los rincones del país, viajaba por diferentes partes del país, buscando pues dar a conocer a la gente cuál era su opinión, cuál era su pensamiento, y pues haciéndoles conocer un poco de cuáles eran sus derechos, porque pues en ese entonces no estaban como tan marcados los derechos que tenían los trabajadores. Ella se convirtió en la primera mujer líder política aquí en el país, y por eso fue que pues para muchos hombres fue como un choque, sí, como decir que pues una mujer, y que en esa época pues estaba saliendo de lo que ella o de lo que las mujeres generalmente solían hacer. Ella luchó mucho entre tantas cosas por 8 horas. Ese era como lo principal que ella buscaba. Entonces, lo que ella buscaba era que las mujeres, al igual que los hombres, independiente pues del trabajo que tuvieran, pudieran conseguir un derecho a las 8 horas. 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas de estudio, pues lo que fuera, la cantidad de horas que fuera, pero que generalmente fueran igualitarias, que tanto hombres como mujeres pudieran tener el mismo tiempo y la misma dedicación para lo que ellos quisieran.
El primero que fue festivo, el primero de mayo, es un día festivo por el Día del Trabajo, ¿no? Y si uno de pronto se remite un poco a la historia de ese día, que en Chicago lo que sucedió fue también por los mismos derechos. Obviamente pasó un poco como antes de que María Cano pues hiciera estas manifestaciones, pero yo creo que para ella fue una inspiración lo que pasó en Chicago, pues una inspiración lo que lograron con estas manifestaciones, ¿no? Porque aunque se conmemora pues porque hubo muertos a raíz de manifestaciones que hicieron en Chicago, pero ellos también peleaban por lo mismo, ¿no? Por las 8 horas de trabajo, y creo que de pronto yo asumo, pues viendo las como la inspiración para Americano, fue esta, ¿no? Cogerse de eso que ya habían instituido en Estados Unidos y ella poder pelear por lo mismo, ¿no? Porque lo hicieron igual. Los empleados se salían de las empresas manifestando su inconformidad con los sueldos, con los tiempos, y pues que lastimosamente el 1 de mayo de 1886, pues murieron muchos atacados por la policía, pues por estos mismos hechos. Pero fue, yo pienso que eso fue para ella una inspiración, y por eso también tuvo como la fuerza y la iniciativa para hacer todo lo que hizo a nivel de la área laboral.
Pues de hecho, Vivi, ahora que lo mencionas, dentro de los tantos recorridos que María hizo, resulta que ella generalmente lo que empezó fue que con un grupo de personas que nacieron y surgieron generalmente en Medellín, porque pues ella era de Medellín, lo que hacían era que se movilizaban a través de carros, de mulas, de caballos, en trenes, o sea, por donde pudieran. Y en muchas ocasiones la policía, pues al ver el trabajo que ella estaba haciendo, lo que hacía era que la detenía, y no solamente la detenía, sino que le quitaba pues el medio por el cual ella se estaba transportando. Entonces ella lo que decía era que decidía seguir adelante, o sea, que esto no la frenara, y se iban caminando. Entonces recorrieron Boyacá, recorrieron Antioquia, el Valle del Cauca, Santander, la costa atlántica, mejor dicho, casi todo Colombia la recorrió, sin importar la limitación que tuviera, con tal de visitar centros de explotación minera, con tal de conocer a la gente que trabajaba en las bananeras, para mostrarles qué era lo que ella estaba haciendo, cuál era su trabajo, y pues mostrarles también que ellos tenían un derecho y que tenían algo que por lo cual podían, debían salir adelante.
Sí, señorita, de hecho, en lo que tú mencionas de la revolución de las bananeras, fue una de las ocasiones en la que ella la arrestaron y la llevaron presa sin justa causa, ¿no? Lo que tú decías, Tati, que buscaban como la manera, la excusa de podérsela llevar, porque el poder de palabra que ella tenía era increíble, porque movía masas enormes, exactamente. Entonces, en este tema de las bananeras, fue una de las ocasiones en las que a ella la policía se la llevó presa.
Sí, de hecho la apresaron con varios de sus compañeros, de las personas que estaban alrededor de ella, que la acompañaban a hacer todo este tipo de manifestaciones y de huelgas, y los llevaron a la cárcel así. Usted está haciendo protestas para la cárcel.
En esa época a los grandes hacendados no les convenía que sus trabajadores supieran de todos esos derechos, porque la idea era que ellos trabajaran el tiempo más largo posible, el mayor tiempo que aguantaran, bajo un sueldo que es mucho menor al tiempo que iban a trabajar. Entonces, que llegue una mujer que les digan como que vengan chicos, muchachos, ustedes los están explotando de una manera, tienen que trabajar nada más 8 horas, tienen derecho a descansar 8 horas, Entonces, de que llegue una mujer de la noche a la mañana y que alborote a la gente de esa manera, a los grandes hacendados no les convenía.
Hoy en Atenea, lo curioso.
Bueno, y les cuento que en la sección de lo curioso, el día de hoy les traemos unas novedades bastante interesantes. Y hablando de María Cano, pues quiero contarles que ella era conocida como la flor trabajadora. Y pues bueno, este apodo fue algo que se le dio o que le pusieron los hombres que la rodeaban, ya que María era una mujer bastante hermosa. En ese entonces, pues, no era pues tan normal ver una mujer tan hermosa y tan trabajadora, pues porque era algo muy sesgado. Es por eso que decidieron ponerle como apodo la flor trabajadora. ¿Qué les parece, no?
Pero también hay que tener en cuenta que ella no solo era hermosa, sino que con su carácter, pues ella no se dejaba de nadie, ¿no? Ella siempre mantuvo su propósito, entonces por eso fue la flor rebelde. Pero también trabajadora, porque trabajaba fuertemente por los derechos humanos de la clase obrera. Entonces fue el apodo que a ella por la que la reconocían en las calles. También fue conocida como la mujer de las 8 horas. Como nos contaba Tatiana, pues ella proclamaba el tema de las 8 horas de trabajo, al igual que 8 horas de descanso, y ella también proclamaba 8 horas de estudio, porque le parecía también muy importante que las personas no se quedaran solamente ahí, sino que también buscaran otros caminos para salir adelante. Además de esto, pues como ya lo mencionamos al principio, fue la primera líder política de Colombia. Eso es súper importante porque fue como mujer, impuso su primer paso para ser la mujer lideresa política de nuestro país, y además que impulsó a otras mujeres a que la siguieran y a seguir el camino de defensora de los derechos humanos. ¿Cómo les parece?
No, tremendo todo lo que logró, en verdad. En verdad que tenía un ímpetu impresionante, y pues también cómo logra cómo contagiar. O sea, todo lo que logró fue pues porque con su discurso logró contagiar en verdad y convencer a muchos de pronto de los que estaban siendo explotados y que no, de pronto no se sentían con la capacidad de poder discutir el tema. Entonces es impresionante, en verdad. Yo no me imagino escucharla hablar, ¿no? Porque dicen que ella tenía un grande nuevo al hablar, y pues que eso convencía a muchos de los obreros y por eso hacía las manifestaciones tan impresionantes que hacía.
Algo muy curioso es que le dijeran la flor del trabajo, porque yo me la imagino estilo así, una rosa, linda, delicada, pero también con sus espinas súper fuerte, con carácter, que una mujer que no se dejaba dominar.
Sí, sí, me parece también muy, muy interesante. De hecho, es bastante llamativo el apodo que le tenían, como la marca que dejó ella. Entonces, me parece algo muy curioso, bastante.
Sí, pues que es lo que decía Vivi, es muy cierto. Ella tenía un discurso y una palabra muy importante que movía las masas, y no solo como oradora, sino también como escritora, porque tenía una actividad literaria bastante destacada, no solo en revistas, sino que también en periódicos.
Sí, y también como educadora, ¿no? Porque esta mujer también, uno de sus principales como principales propósitos fue educar, ayudar a la gente, educarla y pues quitar un poco del analfabetismo que se tenía en la época.
Letras convertidas en canciones y melodías que inspiran. Este es el recomendado musical.
El recomendado musical del día de hoy es de una mujer cantante, música, compositora, productora, pianista, activista y actriz. Ella es Julieta Venegas, una mujer que ha sido reconocida en gran parte del mundo por sus canciones y también por ser una defensora de los derechos humanos. Una gran cantante que en el 2008 se unió a la campaña de Di No a la Violencia contra las Mujeres que promueve en todo el mundo la ONU. Hoy queremos recomendarles la canción Mujeres. Esta canción tiene un gran mensaje donde las mujeres tienen el poder y donde se están rebelando. Así que escuchemos un poco.
Callada se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas.
pañuelo en mano para alumbrar a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos si aquí presentes tus viejas maneras derrumbamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas se presente y mi pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo, pañuelo en mano para alumbrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria, porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán, sus nombres marcaremos en tu estatua allá. Las mujeres se están revelando, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer.
Hablemos un poquito de lo que a ella le tuvo que ver con la literatura, con la escritura.
Claro que sí, chicas. Bueno, María Cano desde muy pequeña, toda su crianza fue con una familia que estaba muy interesada en todos los temas de literatura, entonces la lectura y la literatura fueron unos grandes referentes para ella. Ella recibe una gran influencia del movimiento literario de mujeres a finales de la década de los años 10. Toda esta influencia venían de países del sur, pero María Cano se colaboró en un periódico, que es el periódico El Correo Liberal, junto a otras escritoras mujeres, que fueron María Aesman y Fita Uribe. Junto a estas tres mujeres, ella inició el camino de la actividad literaria femenina de aquella época, que fue algo que conmocionó de una manera a varias regiones del país, porque no era muy común que una mujer, y mucho menos tres, estuvieran dedicadas a la literatura femenina. Entonces fueron un gran referente en toda esa época. Pero, chicas, les cuento que una de sus primeras incursiones públicas en el tema de la literatura lo hizo a principios de los años 20 en la ciudad de Medellín. Junto a destacadas y destacados intelectuales, integraron una tertulia a la cual llamaron Cyrano. Esto se convirtió posteriormente en una revista en la cual ella era la única columnista femenina. En esta columna ella trataba pues temas para las trabajadoras, para los trabajadores, para que ellos aprendieran y conocieran también un poquito más sobre sus derechos. Sin embargo, ella dejó de participar en el periódico El Correo Liberal porque por la tendencia política que este periódico tuvo en la ciudad de Medellín, fue prohibido. Fue prohibido, fueron, por decirlo así, como vetados. Nadie podía trabajar en ese periódico, nadie podía comprarlo, y eso hizo pues que el periódico cerrara sus puertas. Chicas, les cuento que en marzo de 1924 a María Cano se le ocurre la idea de abrir una biblioteca popular gratuita. Esta iniciativa la hizo a través de periódicos, librerías, hizo una gran convocatoria para que las personas que tuvieran los materiales y los recursos donaran libros, donaran dinero, y en mayo ya estaba todo organizado, y es así como se crea la primera biblioteca municipal, donde ella invita a todos los obreros de la ciudad de Medellín y sus alrededores y todas las veredas a que visiten la biblioteca, a que conozcan un poco más sobre la lectura. Incluso ella decía que si algún obrero o persona quería ir a la biblioteca pero no sabía leer, ella se ofrecía muy amablemente a leerles un libro, porque con un libro, con la lectura, hacían que su imaginación volara, que conocieran otros lugares, otras culturas. Entonces, este fue como el gran aporte en la literatura que tuvo María.
Sí, digamos, me pareció tremendo eso de se dedicó a leer en voz alta a los obreros, y eso fue lo que como que desarrolló en ella ese discurso, ¿no? Y también, eso también influyó mucho, ya que ella se metió mucho en la parte de la literatura y en el periodismo, ¿no? Nosotras como a traspasar ciertas fronteras con todo lo que hacía. Y pues eso ella lo hizo más o menos cuando tenía la edad de 30 años. Entonces yo digo, tremendo todo lo que ella logró, sino desde muy niña, dedicada a todo este tema de la literatura. Entonces me parece súper el entender cómo ella logró impactar las obras y todos estos grupos de obreros, y los, o sea, como que captó su atención cuando empezó a hacer esas lecturas en voz alta. Era lo que a ellos más les cautivaba, y por eso también la apoyaban a ella en todas sus manifestaciones.
Pues de hecho, con esto que ustedes dicen, pues realmente es algo que a ella la marcaba mucho, y era la necesidad que tenía o que quería ella porque la gente tuviera una buena educación, una educación de garantía, y que le ayudara realmente a las personas a generar un desarrollo individual y colectivo. Y fue por eso que esta mujer también fue reconocida y que se le rinde especialmente en Medellín homenaje, por lo que ella... por el tributo, bueno, un tributo, un homenaje por todo lo que ella hizo, especialmente pues por su pueblo, por su ciudad, por Medellín.
Dice que en un discurso que ella hizo en Medellín en 1925, por un discurso fue tan estremecedor para los que la escucharon, que por eso fue que ella empezó a llamarse, por eso le pusieron el nombre de la Flor del Trabajo, porque convencía tanto, tanto con su discurso, que en ese discurso fue en un Congreso Obrero Nacional en 1926 donde le pusieron ese nombre. O sea, desde ese día fue que ella quedó con ese nombre, precisamente por ese gusto por las letras y por esa forma de expresarse.
No, y gusto por las letras, gusto por los derechos, el amor al prójimo. Ella también participó en el Comité de Lucha de los Derechos Civiles. O sea, fue una mujer que realmente desde muy pequeña, y por el pensamiento que tenía y por todo el apoyo que tuvo por parte de sus padres, se generó como ese hábito y esa conciencia de querer ayudar siempre a los demás y de querer pues sacar la cara no solo por las mujeres, sino realmente por la clase baja, por los obreros, por los trabajadores, por los que no podían.
Bueno, queridísimos oyentes, hemos pasado por de muchas mujeres, mujeres transgresoras que han dejado huella en el mundo entero, en nuestro país, mujeres que han impuesto su carácter para poder defender, mostrándoles un poco más de estas mujeres, porque pues no son solo de las que hemos hablado, sino hay muchísimas más. Sería todo, los esperamos en una próxima emisión con otros temas muchísimos, y pues nada, chicas, nos vemos en una próxima emisión, que estén bien. Chao
a todos, gracias. gracias por haberme escuchado. Se escuchamos nuevamente en una próxima Atenea. Chau, chau.
Chao, chao.